Pues así, a ritmo de chotis. Hemos llegado ya a las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Y aquí seguimos, ¿eh? Bienvenidos. Si te incorporas a esta hora, la sintonía de la mañana del fin de semana, te saluda Guillermo Vila en este sábado 5 de agosto. Oye, que no es por amargarte las vacaciones, pero qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Fíjate que en una semana vuelve la liga y con ella tiempo de juego. Y en un mes ya tenemos a los críos en el colegio de nuevo. Hay que ver qué deprisa avanza todo, ¿eh? Pero bueno, que no vamos a amargar a nadie que acaba de coger las vacaciones. Por cierto, hoy suben mucho los termómetros. Después de un par de días la mar de agradables, este sábado tendremos máximas que van a rondar los 39 grados en altas zonas de Extremadura, en la cuenca del Guadalquivir, y que además van a ser un anticipo de la ola de calor que los expertos anuncian a partir del lunes y que va a hacer que esta próxima semana pues volvamos a superar los 40 grados en buena parte del país. Y estamos dejando atrás una noche de mucho viento en el noreste de Cataluña. Ha soplado con fuerza la tramontana, lo que no está ayudando a sofocar el incendio que se declaraba en la tarde de ayer en Portbou, en Gerona. La noche ha sido muy complicada, con el fuego acercándose al municipio de Colera, donde sus vecinos continúan confinados. Hay, además, una decena de personas desalojadas. De hecho, la última hora es que los bomberos han ordenado sobre las 5 de esta madrugada la evacuación de la zona de Garbet, en Colera, en concreto en el camping Garbet y Chalet d'en Meteu. También se ha ordenado el confinamiento en la zona del puerto de Llança. El problema es que el viento, al parecer, está empujando el fuego ladera abajo sin que los bomberos pudieran ayer atacarlo desde la parte superior. Es una zona de muy difícil acceso, según explica el jefe de intervención de los bomberos, Santi Gionart.
Estamos poniendo efectivos allí. Es una zona arriesgada con los parámetros de seguridad. El tiempo puede cambiar y sí que es verdad que la prioridad es la afectación potencial a los municipios de Colera de Portbou. Tenemos ahora mismo dotaciones de Mossos de Escuadra y dotaciones de bomberos, por si tuviera que llevarse a cabo una medida más allá del confinamiento y tuviéramos que valorarla.
Bueno, hay una carretera nacional, la 260, que se encuentra cortada a lo largo de más de 16 kilómetros entre la frontera y la localidad de Llança para permitir que se puedan mover por allí los efectivos de emergencia, los camiones de bomberos y demás. En cuanto salga el sol, está previsto, pues más o menos a esta hora, que se incorporen los medios aéreos para tratar de contener el fuego, que de momento ya ha arrasado unas 200 hectáreas, aunque todo apunta que la cosa va a ir a más. Se lo contaba anoche a Rubén Corral, aquí en la linterna de COPE, el alcalde de Colera, que es Lluís Bosch.
El fuego continúa quemando en el término municipal de Colera y ahora mismo todas las dotaciones de bomberos están trabajando en la contención del fuego y el incendio para que no llegue al pueblo. Esperamos que durante la noche todos estos esfuerzos estabilicen el frente de las llamas, que a primera hora del día los medios aéreos puedan hacer su trabajo y esperamos que durante las primeras horas se pueda extinguir este incendio.
Bueno, pues estaremos pendientes durante toda la mañana de lo que ocurra con este incendio que, ya digo, se declaraba ayer a eso de las 5 de la tarde. Como también vamos y seguimos estando muy pendientes de la constitución de los gobiernos autonómicos salidos de las urnas el pasado 28 de mayo. Ya solo quedan dos por aclararse, bueno, y el de Ceuta, después de que ayer consumaran el acuerdo del Partido Popular y Vox en Aragón. Después de semanas de tira y afloja, finalmente fue ayer a mediodía cuando la portavoz del PP aragonés, Ana Alós, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, firmaban ese pacto.
¿Qué ha sido posible? Después de muchas negociaciones y que fundamentalmente busca establecer un gobierno sólido, que actúe con una sola voz para dejar atrás políticas erróneas de la izquierda.
Finalmente hemos sabido esquivar todos los escollos y hacer este acuerdo, que es un acuerdo en positivo.
Ha llamado la atención que el que va a ser presidente de Aragón, Jorge Azcón, no estuviera presente en la firma del acuerdo. En el PSOE lo interpretan como que le da vergüenza aparecer allí con los de Vox, pero claro, eso dicho, por los que pactan con Otegi, Rufián, y se preparan para hacerlo con Puigdemont, pues en fin, tiene poca credibilidad. Porque además, mira, ese acuerdo de Aragón recoge la siguiente afirmación. Manifestamos nuestro compromiso absoluto en la lucha contra la violencia machista, reclamando medidas más duras contra agresores y asesinos. ¿No está de acuerdo el PSOE con esta afirmación? El acuerdo incluye en total 80 medidas. Entre ellas, bueno, la implantación del cheque escolar, que ya sabes que es, esto supone, bueno, que el dinero llegue a las familias para que ellas elijan el centro que quieran. Hay también, como en otros acuerdos firmados entre ambos partidos, medidas para impulsar la natalidad, contra la ocupación, también se va a derogar la Ley Regional de Memoria Democrática. Vox va a asumir dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Así que, bueno, ya solo quedan Murcia y Navarra, además de Ceuta, por aclararse. En la primera de ellas, el plazo para que el PP y Vox lleguen a un acuerdo expira el 7 de septiembre. Si ese día no hay acuerdo, habrá que repetir las elecciones en Murcia. Y tal y como nos han ido contando en COPE Murcia en las últimas horas los responsables del PP y de Vox, el acuerdo parece casi imposible. Las posturas están totalmente enfrentadas. Y en Navarra, bueno, pues ahí, como era de esperar, una vez pasadas las elecciones, el Partido Socialista ya no le hace tantos ascos a Bildu, que se ha ofrecido para darle el sí a la socialista Chivite en el caso de que no logre convencer a Geroa Bahí, que es la marca del PNV en Navarra. Aunque ella está convencida de que finalmente aceptarán su último ofrecimiento.
Queremos que Geroa Bahí forme parte del gobierno. Hemos hecho una última oferta y ahora estamos a la espera de, bueno, pues de una respuesta por parte de Geroa Bahí. Que bueno, como me conocéis, soy una mujer positiva. Espero que esa respuesta sea afirmativa y podamos conformar el gobierno de Navarra lo antes posible.
Hasta cuatro consejerías le ha ofrecido el Partido Socialista al PNV, a Geroa Bahí, que es la marca del PNV en Navarra. Y en todo caso necesitan de la abstención de los de Bildu. De ese partido lleno de antiguos asesinos y de terroristas condenados. El partido de Otegi y de Chapote. Que, como dijo en su día Pablo Iglesias, volverán a estar en la dirección del Estado. Parece que haría bien el Partido Popular en zafarse cuanto antes del terreno de juego marcado por Sánchez ese, en el que cualquier acuerdo con un partido totalmente constitucional como Vox es atacado brutalmente, mientras el PSOE puede acordar lo que sea con todos los partidos que quieren construir lo que Yolanda Díaz llama un país de países. Ella, por cierto, sabe que eso no existe. Al menos todavía no existe. Es su proyecto. Y están en ello. Es verdad. Y van camino de conseguirlo. Es verdad. Pero aún no existe. Lo que sí existe es el partido de partidos que es Sumar. Eso sí que existe. Bueno, y lo de Ceuta. Es la máxima expresión de la estrategia sanchista. El PSOE necesita que siga calando la idea de que Feijóo solo puede pactar con Vox. Y para ello revienta el acuerdo que su propio partido había logrado en la ciudad autónoma para gobernar en coalición con el PP. Lo desvelaba este viernes en mediodía el propio presidente de Ceuta, Juan José Vivas.
Un gran acuerdo de Estado. Esto fue lo que le propuse al Partido Socialista. En principio el Partido Socialista aceptó, pero en mitad de camino. Ayer pues nos llevamos la sorpresa y la decepción al mismo tiempo de que la dirección nacional del Partido Socialista vetaba de manera rotunda y categórica cualquier acuerdo con el Partido Popular.
¿Qué importante sería para España que en un lugar estratégico como Ceuta se pusieran de acuerdo los dos grandes partidos? ¿Qué mensaje de unidad daríamos respecto a Marruecos y a la comunidad internacional? Pero no. Sánchez, el padre de la política del no es no, ha dado orden desde sus vacaciones en Marrakech para que su partido no acuerde nada con el Partido Popular. Feijóo está intentando, y es probable que haga bien, está intentando sortear la política de bloques y de frentes, pero es verdad que si los populares no logran explicar mejor que es el PSOE el que pacta con los más radicales, el que no quiere acuerdos de Estado por el centro, si no consigue que eso cale en la sociedad, seguirá triunfando el relato de Sánchez. El de que viene la ultraderecha y que malos son, que recortan derechos, ya te lo sabes. Y si no, pues no hay como comprar algún periódico que otro todos los días. Porque a propaganda no le gana nadie a los socialistas, ¿eh? Son la élite de la propaganda. Lo escribe hoy en una feliz columna José Peláez en ABC. Diseñan un marco mental y ponen todo su ejército a trabajar. Desde el concejal más humilde del último pueblo hasta el secretario general, pasando por los medios afines, que no son pocos. Todos a una, día y noche, hasta la victoria final. Y si para ello hay que vetar un acuerdo sensato en Ceuta, pues se veta. Y se hace que la gente mire para otro lado. Por ejemplo, a Aragón, y vuelta a empezar. Ya digo, es una maquinaria de propaganda prácticamente perfecta. Están pasando más cosas en este sábado, que te cuento ya, con la ayuda de Luis Colón. Multada.
La Junta Electoral multa a la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez por hacer electoralismo desde la Moncloa. Tendrá que pagar 4.700 euros por los mensajes que lanzó tras el Consejo de Ministros mientras estábamos en campaña electoral.
Detenido.
Un hombre de 49 años en el municipio de Samos, en Lugo, por supuestamente haber asesinado a un varón de 82 años y haber apuñalado a la mujer del mismo de 73 años. La pareja de la víctima se encuentra en el hospital de la capital lucense en estado grave pero estable.
Vivienda.
La compraventa de vivienda cae por quinto mes consecutivo. Se han registrado 54.000 operaciones en toda España, lo que supone un descenso del 6,4% si lo comparamos con datos del año anterior. Tras estas cifras está la subida de los tipos de interés y la dificultad para conceder hipotecas.
Evacuados.
74 personas por el Ejército del Aire y del Espacio de España y que se encontraban en Níger. Algunos de ellos eran españoles. El avión llegó a las 2 de la tarde en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Esta evacuación se ha producido por el golpe de estado ocasionado por las fuerzas militares de este país africano.
Encuentro.
En la ciudad saudí de Jeddah, allí se celebra una reunión internacional para estudiar la propuesta de paz del gobierno ucraniano. No participará Rusia, pero sí países próximos a Moscú como China o India. El presidente Zelensky dice que será una cita importante para buscar una paz justa.
En juego.
El partido de los octavos de final de la selección española femenina contra Suiza en el Mundial de Fútbol que se celebra en Australia y Nueva Zelanda. De momento vence España por 1-0 tras el tanto de Aitana Bonmatí a los 5 minutos de encuentro. Puede seguir el partido en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Acaba de empatar Suiza, minuto 11 de la primera parte, y acaban de marcar las suizas un gol, así que empate a uno en ese partido de octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Quedan 6 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
77.903-77903, serie 111111.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Las 7 de la mañana y 13 minutos, las 6 y 13, si nos acompañas y tienes esa suerte, desde las Islas Canarias. Son muchas las imágenes que nos está dejando la Jornada Mundial de la Juventud. Las últimas, las calles de Lisboa abarrotadas tras el Vía Crucis del Papa en el Parque Eduardo VII de la capital portuguesa. Fíjate, cientos de miles de jóvenes rezando el Vía Crucis con el Papa. Hoy Francisco afronta otra intensa jornada que va a comenzar con una visita a Fátima, de la que vamos a estar muy pendientes, y que va a terminar con la vigilia con los jóvenes. Vamos a marcharnos hasta Lisboa con parte del equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Eva Fernández, cuéntanos, buenos días.
Buenos días. Si hay un santuario en el mundo donde los papas hayan acudido más veces en peregrinaciones, sin duda el de Fátima. A Francisco le han precedido San Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Francisco hizo un viaje express de poco más de 24 horas a Fátima en mayo de 2017 con motivo del centenario de las apariciones. Hoy regresará allí para rezar por el fin de la guerra en la capelina, acompañado de un grupo de jóvenes enfermos y de reclusos. Después, ya en Lisboa, mantendrá el habitual encuentro privado junto a miembros de la Compañía de Jesús de Portugal, y cerca de las 9 de la noche comenzará la vigilia con los jóvenes en el Parque del Tajo, una inmensa explanada preparada tanto para este encuentro como para la misa de clausura de la JMJ. Allí, tras un intercambio de testimonios y oración ante el Santísimo, el Papa invitará a los jóvenes a ser protagonistas del cambio, metiendo a Cristo en su vida para llevarlo a los demás cuando regresen a sus casas.
Continúa la polémica por la propuesta de Yolanda Díaz de reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales y a 4 días por semana. Propuesta que se ha convertido en uno de los objetivos clave de la líder de Sumar. Quiere llegar incluso a las 32 horas, pero la pregunta que nos hacemos y que se hace mucha gente ¿es viable esta propuesta en España sin reducir los salarios? Lo analizamos con Claudia Cid.
Solo 3 de cada 10 empresarios ven viable implantar la jornada laboral de 4 días y la falta de margen de beneficio para mantener los salarios es el principal obstáculo. José Canseco es experto en recursos humanos.
En aquellos casos en los que hay que prestar un servicio, obliga a duplicar horas y personas y, por tanto, seguros sociales y costes de empresa. Aunque no tuviese que dar un servicio al cliente, esas personas que trabajan 4 días, que las tengo que aumentar, no ahorita, todos los días de su jornada, es difícil ser eficientes.
Reducir las horas semanales trabajadas de 40 a 37 y medio hasta llegar a las 32 es más sencillo y aportará beneficios tanto al trabajador como a la empresa.
Si somos capaces de bajar a 6, ser productivos, usar algo más la tecnología y hacer en 6 lo que hacemos en 8, gana el empleado, se ahorra 2 horas diarias y gana la empresa porque tiene ahorros en energía y le está dando un beneficio a sus empleados.
Pero esta propuesta solo va a ser viable para aquellas empresas que no ofrezcan un servicio al cliente. Por eso los expertos, más que obligar, recomiendan que se facilite su implantación.
Sin embargo, las ganas de trabajar, sobre todo de los más jóvenes, sigue creciendo, especialmente durante el verano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 10 años ha aumentado en 400.000 las personas entre 16 y 24 años que trabajan durante estos meses. Xavi Lasso.
En el 2012, unos 800.000 jóvenes entre estas edades trabajaron en verano, por el 1.200.000 que lo hicieron en 2022. Y ojo, porque la previsión para finales de agosto de 2023 es aún mayor. Miguel es uno de esos jóvenes que lleva años trabajando en verano.
La razón por la cual trabajé fue para ganarme un dinero, tener unos ahorros, ya que estaba estudiando fuera, y para poder mantener un estilo de vida aceptable, pues necesitaba tener ahorros.
Otro elemento interesante es el de los puestos de prácticas. Miles de jóvenes aprovechan estas ofertas no siempre remuneradas para formarse e incluso para que su currículum tenga más peso. Además, es un buen paso para su adaptación al mundo laboral.
Bueno, vamos ya con el Tetris de la gobernabilidad de nuestro país y empezamos por las comunidades autónomas y por lo ocurrido ayer en Aragón, donde después de meses y meses de negociaciones tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, finalmente el Partido Popular y Vox han firmado el acuerdo por el que Jorge Azcón será presidente autonómico. Pese a que quería gobernar en solitario, y de hecho lo ha repetido en numerosas ocasiones desde la celebración de las elecciones, finalmente los populares han cedido 2 consejerías a los de Abascal, una de ellas además con rango de vicepresidencia. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Un acuerdo de gobierno sustentado en un documento con 80 puntos, entre los que figuran el desarrollo de obras hidráulicas, sin hablar de trasvase, la reforma de la Ley de Identidad y Expresión de Género o la derogación de la Ley de Memoria Democrática. El Partido Popular ha tenido además que ceder a Vox 2 consejerías, la de Agricultura y la de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, que hará a su vez de vicepresidencia. Ana Alós es la número 2 del Partido Popular en Aragón y Alejandro Nolasco, líder autonómico de Vox.
Jorge Azcón presidirá un gobierno de coalición en el que Vox dirigirá 2 consejerías.
Finalmente hemos sabido esquivar todos los escollos y hacer este acuerdo, que es un acuerdo en positivo.
El lunes hay junta de portavoces en las Cortes para fijar el calendario de investidura, que ya se sabe comenzará el miércoles con el discurso de Azcón. La votación será el jueves.
Gracias, Ana. Donde no llega el acuerdo entre PP y Vox es en Murcia. Allí, por lo tanto, no se descarta que haya repetición de elecciones. El presidente en funciones de la región, Fernando López Miras, se niega a que los de Abascal entren en el gobierno. Recuerda que López Miras se quedó a 2 escaños de la mayoría absoluta. Si no llegan a un acuerdo antes del 7 de septiembre, habrá repetición electoral. Mientras, en Ceuta, el presidente en funciones de la ciudad autónoma y candidato popular a repetir en el cargo, Juan José Vivas, ha visto cómo la dirección nacional del PSOE vetaba un acuerdo con el PP para desbloquear su investidura. Desde Ferraz dicen que no es momento para pactar con los de Feijóo. Debe ser que el momento es para pactar con Otegi, o para pactar con Junqueras y con Rufián, o con Puigdemont. Para eso es el momento, pero para pactar con Feijóo no. Bueno, pues Vivas, en Mediodía COPE, ayer, explicaba, entristecido y decepcionado, lo que había ocurrido.
El presidente Feijóo solo ha recibido una instrucción, y es que el interés de Ceuta y de España están por encima de los intereses del Partido Popular. Esa era la instrucción que yo tenía. Evidentemente, luego los términos del acuerdo, una vez que aquí se hubieran cerrado, habrían estado sometidos a nuestra dirección nacional, como no podía ser de otra manera.
Bueno, ¿y en Navarra qué está ocurriendo? Pues que la socialista María Chivit está a la espera de que Geroa Bai, que es la coalición que lidera allí el PNV, responda a su última oferta, que incluye hasta 4 consejerías. Y en esa misma comunidad, por cierto, en un pequeño pueblo llamado Etxarri Aranaz, donde gobierna Bildu, el próximo día 29 celebran sus fiestas y en la programación se incluye lo que se llama el Día del Inútil, que es una festividad que llevan años haciendo para reírse, mofarse, para humillar a la Guardia Civil. Y en este momento, pues conviene recordar que la banda terrorista ETA ha asesinado a 210 guardias civiles. Y en este pueblo, gobernado por Bildu, socio necesario de Sánchez, se ríen de ellos. Aparece representada en un cartel con 2 agentes abrazados por el fuego, Juan Baño.
Ha vuelto a ocurrir este año, como dice la Asociación Dignidad y Justicia que preside Daniel Portero, con tintes de celebración muy especiales después de que la anunciada salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra se haya consumado previo acuerdo del Gobierno Central con la coalición Bildu. Bildu preside el Ayuntamiento de Etxarri Aranaz y este viernes volvió a celebrarse el Día del Inútil. Silueta de guardias civiles arden entre llamas en el cartel anunciador, donde se anuncia desde una sardinada, un karaoke, un pregón o un desfile en el que se insulta habitualmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pedro Carmona, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Desde luego suponen un ataque y una gran humillación, no solo para los guardias civiles, sino también para sus familias. El ministro del Interior, Marlaska, no debería de consentir este tipo de actos que están llenos de odio hacia unos servidores del Estado.
Los actos han vuelto a ser denunciados por distintas asociaciones por un posible delito de odio. La UGC pide al gobierno que condenen y prohíban este tipo de celebraciones. Dignidad y Justicia pide que la Fiscalía actúe de oficio. El Ministerio Público no ve relevancia penal para actuar.
Gracias, Juan. 7:22, hora menos en Canarias, y gol de España. Ha marcado Alba Redondo en el minuto 17. España gana por 1-2 a Suiza en el partido de los octavos de final del Mundial Femenino de Fútbol. Para los que este verano hayan optado o estén optando por descansar ante las vacaciones más caras de la historia, seguro que este año le has dado más de una vuelta para elegir destino. Una de las prácticas habituales es optar por compañías aéreas de bajo coste para tratar de abaratar el precio de los billetes. Aunque ya sabes que muchas veces lo barato acaba saliendo caro. Estas compañías te cobran por llevar equipaje, aunque sea de mano. Un cobro por el que Consumo ha abierto expediente a varias de estas compañías. Así que nos preguntamos si esto nos está ocurriendo. ¿Cómo debemos actuar, Alberto Velasco?
El Ministerio de Consumo abre un expediente sancionador contra las aerolíneas Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por cobrar el equipaje de mano y un extra por reservar asientos contiguos en el caso de menores o de personas dependientes, así como por no permitir pagos en metálico en los aeropuertos. Nos ponemos en la situación de que viajas esta misma noche y coges un vuelo, antes has tenido que coger el billete de avión, llegas y te encuentras con que tienes que pagar un extra por el equipaje de mano. Bueno, pues César Díaz, abogado de la Federación de Consumidores y Usuarios de FECU, explica aquí en COPE que la única solución ante ese problema es pagarlo, guardarte la documentación y proceder al reclamo.
Pues lo pagamos porque no nos podemos permitir seguramente el lujo de perder el vuelo, porque si no, entonces tendremos otro problema adicional, que es perder más dinero del que perderíamos por solo pagar el equipaje, guardar la documentación que acredita que hemos pagado y luego reclamarlo.
Uno de los problemas que hay no solo en España, sino en muchos otros países, es que las administraciones no sancionan de manera contundente a las aerolíneas y no existen sanciones que perjudiquen a las compañías. Precisamente Díaz añade que la necesidad de este tipo de sanciones es importante porque las consecuencias que sufren las compañías son nulas.
Lo cierto es que el 40% de los españoles aprovechan este mes para dejar atrás el estrés laboral y dedicarnos a recargar pilas, que es lo suyo, ¿verdad? Desde la pandemia del COVID, 1 de cada 3 españoles aseguran que su salud mental ha empeorado. Y uno de esos síntomas es el estrés laboral. ¿Cómo podemos evitarlo? Los expertos apuntan algunos consejos claves. Entre ellos, pues antes de irnos de vacaciones, cerrar los asuntos que tengamos pendientes, evitar los lugares donde habitualmente trabajamos o controlar los horarios, vigilar la alimentación y casi lo más importante, la desconexión digital. Es decir, ser capaces de apartar un poco las pantallas y los dispositivos electrónicos. Paula Ballina es psicóloga.
Crearnos una rutina en la cual tengamos esos momentos de ocio y esos momentos personales en los cuales podamos disfrutar de nuestros seres queridos y de nosotros mismos, desconectar del móvil y disfrutar de lo que estamos haciendo en ese presente y luego aprovechar para poder hacer esas cosas que tanto nos fascinan, que tanto nos gustan y que tanto nos llenan el corazón.
El verano, apunta Paula Ballina, es un momento perfecto también para rebajar nuestro nivel de exigencia.
a día de hoy está muy presente. Somos personas muy autoexigentes, somos personas muy perfeccionistas y al final pues todas esas cosas que no podemos gestionar o que no sabemos gestionar de alguna manera, pues nos afectan.
Bueno, pues son algunos consejos que nos apuntan los expertos también para los que ven que se acerca el final de las vacaciones, para evitar la conocida como depresión postvacacional. Conviene evitar pasar de 0 a 100, así que si te lo puedes permitir, es recomendable volver a casa un par de días antes de que tengas que incorporarte al trabajo para tener tiempo, por ejemplo, para limpiar la bandeja electrónica, la bandeja del correo electrónico, ¿no? Para retomar responsabilidades y volver poco a poco a la rutina. Y otra forma de desconectar, sin duda, está en la lectura. Las ventas de libros para niños y adolescentes son las que más crecen en España. En 2022 se editaron más de 83.000 libros en nuestro país y se vendieron 4 millones más que el año anterior. Uno de los mayores crecimientos lo protagonizó la literatura infantil y juvenil. ¿A qué se debe este aumento? ¿Qué formatos, Ignacio Zafra, prefieren los españoles?
En 2022, la venta de libros infantiles y juveniles aumentó en casi 9 puntos, siendo la materia editorial que más creció, generando 469 millones de euros. El incremento de la venta de libros significa que más niños como José encuentran su ratito de lectura entre tantas distracciones.
Pues prefiero ir antes de leer, antes de irme a la cama, porque para mí es como que me da más sueño y lo que leo luego lo siento en los sueños, ¿no? Pues es como una historia para mí.
Que el mercado editorial infantil y juvenil esté creciendo es un indicador de que las bibliotecas, los colegios y las familias están cumpliendo con sus funciones y están acercando la lectura a nuestros jóvenes y niños, especialmente en papel, ya que el resto de soportes no tienen el mismo éxito en estas edades.
Y esta semana se ha estrenado el tráiler de la película que habla sobre la vida de Bob Marley. Se llama One Love y por eso con su música hoy vamos a alcanzar las 7:30 de la mañana.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene, el medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte. La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Las 7:30, 6:30 en Canarias. Te saluda Guillermo Vila. Gracias por estar al otro lado de la radio. Contigo hasta las 8:30, hasta que empiece el Grupo Popular. Enseguida te actualizo la última hora de este día. Pero antes déjame que te hable de esa media España que está de vacaciones. Son muchas las familias que eligen el mes de agosto para desconectar de la ciudad y pasar tiempo con la familia y amigos en un entorno más calmado. Lo cierto es que el turismo rural está creciendo cada vez más en nuestro país. Fíjate en este dato, el 70% de los viajeros rurales son mujeres, según el Observatorio de Turismo Rural. De hecho, el perfil de tipo del viajero es una mujer de entre 40 y 64 años que busca la mejor relación calidad-precio y que se fija mucho en los detalles. Quieren vivir una experiencia 100% personalizada, dicen los expertos, y hacer actividades en contacto con la naturaleza. Además, las peticiones más comunes, como explica el director de marketing de una empresa de alquiler de alojamientos rurales, Álvaro Demón, son casas para familias y que permitan perros.
Hemos visto un incremento muy importante en viajar con mascotas. También se demanda mucho alojamientos divertidos para ir con niños. Ahora en verano las piscinas son esenciales y nunca puede faltar un buen jardín con barbacoa. A nivel del viajero,
según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios de turismo rural ha aumentado algo más de un 5%. De hecho, aunque esté de moda, según Álvaro Demón, este año se reserva con menos antelación y los viajeros aprovechan más las ofertas de última hora.
A nivel del viajero, como tu bolsillo también se ve afectado, hemos notado que durante este año están reservando con menos antelación y aprovechando ofertas de última hora.
Pero aunque mucha gente se decida por este turismo rural, lo cierto es que su crecimiento se ha ralentizado durante los últimos meses. Las pernoctaciones, de hecho, han aumentado tan solo un 1%. Sin embargo, no todos los alojamientos tienen las mismas tendencias. Por ejemplo, la Casa Rural de Nerea, en Toledo, está cerca de tener todas las plazas ocupadas este verano.
Pues, bueno, podemos decir que esperamos tener un verano con un 100% de ocupación los fines de semana y un 80% de ocupación aproximadamente entre diario.
Bueno, esto en cuanto al turismo rural, pero la opción preferida sigue siendo la playa. Baleares es, de hecho, el favorito, también por los extranjeros, con más de 200.000 visitas turísticas en este mes de junio. Están pasando más cosas que te cuento ya en titulares con Luis Colón. Siguen abiertos los pactos en las comunidades autónomas para tratar de formar gobierno.
Esta semana hemos conocido el pacto entre PP y Vox para gobernar en Aragón, que ya está firmado. En Navarra parece que habrá fumata blanca y María Chivite sería elegida presidenta gracias al apoyo de Geroa Bai y la abstención de Bildu. En Murcia no van las cosas como desean López Miras y el Partido Popular y la repetición electoral cada vez está más cerca. Y en Ceuta, Pedro Sánchez ha rechazado que el PSOE ceutí permita la investidura del popular Juan Vivas.
Pendientes de ese incendio en el norte noreste de Cataluña que se declaraba en la tarde de ayer, donde los equipos de emergencia están teniendo dificultades para extinguir el fuego.
Sí, este incendio se encuentra en la zona de Portbou, en Gerona. Se han quemado ya 150 hectáreas y las autoridades han obligado a confinar varias zonas, entre ellas el municipio de La Colera, las zonas de Garbert, Chalet de Mateu, el puerto de Llançà hasta San Carles y La Rovellada, también un camping de San Miguel. Además, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los dos fuegos forestales en Hernán Pérez, en Extremadura.
Y nos vamos hasta Arabia Saudí, donde este fin de semana se celebrará una reunión de 40 países para afrontar el futuro en la guerra de Ucrania.
Una cita que tendrá lugar en Jeddah y que evidentemente no estará Rusia. Tampoco irá ningún representante del gobierno de España. Quien sí asistirá será China, donde la solución que ofrece Xi Jinping no gusta a Volodymyr Zelensky.
Sigue en juego este partido que enfrenta a esta hora nuestra selección española de fútbol femenino contra Suiza, arrancado a las 7 de la mañana ese partido y de momento ganamos 2-1. Se adelantó España con gol de Aitana Bonmatí en el minuto 5, empató Suiza en un error defensivo de las nuestras y en el 17 marcó el segundo gol Alba Redondo. Estamos ahora en el minuto 35 casi de esa primera parte. Y en baloncesto, buenas sensaciones también de cara al Mundial de la selección masculina en ECO 10.
La selección de Sergio Escariolo ha vencido en su primer partido de preparación al Mundial. Lo ha hecho ante la selección de Venezuela por un contundente 87-57. Juancho Hernán Gómez ha sido el jugador más destacado del partido. Esto ha dicho en zona mixta tras anotar 27 puntos.
Bueno, hay días que tampoco lo ves cerrado, así que hay que seguir tirando cuando tengas tiros. Hay días como hoy que se mete todo y hay días que no se mete nada, pero bueno, el trabajo está ahí, hay que seguir y sobre todo pues compitiendo y disfrutando.
Tras la inminente salida de Ousmane Dembélé, el Barcelona ya ha decidido quién quiere que sea su sustituto. Bernardo Silva, el centrocampista del Manchester City, tiene contrato con el equipo inglés y a día de hoy parece muy complicado que pueda poner rumbo al equipo catalán. Los equipos españoles siguen reforzándose a falta de una semana para comenzar el campeonato liguero. El Sevilla ha hecho oficial el fichaje de Sow y el Granada ha incorporado al centrocampista español Gonzalo Villar. Además, el Celta de Vigo ha comunicado la extinción unilateral del contrato de Santi Mina.
Bueno, pues acaba de marcar España el tercer gol, un golazo de Aitana que se ha revuelto en el área y ha marcado con la izquierda el 3-1 frente a Suiza, así que España cada vez más cerca de lograr esa hazaña de pasar a los cuartos de final de este Mundial Femenino de Fútbol. Y a las 7:36 de la mañana, a las 6:36, vamos a contar lo que explican, aquello de lo que hablan y opinan los principales periódicos de nuestro país. Revista de prensa con Sandra Asenjo. ¿Qué tal, Sandra?
¿Qué tal, Guillermo?
Hoy los periódicos, como no podía ser de otra manera, se centran en los acuerdos autonómicos para formar gobierno, aunque es verdad que lo hacen con matices diferentes y señalando esa estrategia del PSOE que pasa por tratar de aislar al Partido Popular.
Sí, es el gran objetivo de Sánchez, según explica en su portada La Razón, que recuerda que ha sido el líder del PSOE el que ha impedido un acuerdo en Ceuta para mostrar que el PP solo pacta con Vox. En una reedición del cordón sanitario que, según este diario, recuerda al pacto de Tinel de 2003 en Cataluña. En La Razón, Tomás Gómez lo resume así: la formación de Abascal es el mejor aliado del presidente. A veces también se hace eco de la orden de Ferraz para reventar el acuerdo en Ceuta. Con el PP de Feijóo no se pacta, señalan en portada, y ya en su editorial lamentan que Sánchez haya sacrificado un acuerdo razonable y lógico por su obsesión de mantener un cordón sanitario en torno al Partido Popular a costa de todo. El Mundo, por cierto, se hace eco también de cómo siguen las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos y apunta a que, según la prensa local, el presidente se ha trasladado de Marrakech a Tánger, donde va a pasar 2 días antes de marcharse a Tetuán.
Y al margen de la política, Sandra, más asuntos interesantes que nos encontramos en la prensa de hoy. La Razón hace una radiografía de un votante convencido de Donald Trump.
Toda la persecución que sufre me hace amarlo más, dice una de sus seguidoras. Parece que estuviéramos en algún país latinoamericano, dice otra, y es que en un Estados Unidos tan polarizado, el expresidente 3 veces imputado es un mártir para muchos de sus ciudadanos. Todavía en el exterior, el país se hace eco de la asistencia de China a la reunión de Ucrania sobre el plan de paz en Arabia Saudí. En total, unos 40 países que se citan hoy en Jeddah en torno al plan de 10 puntos de Kiev para lograr una salida a la guerra.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas. Seguimos en la mañana del fin de semana y vamos a hablar sobre una de las cuestiones económicas que se ha colado en el debate político a pocas semanas de que Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez deban conseguir sus apoyos de cara a una posible investidura. La verdad que es un asunto recurrente que vuelve a la actualidad cada cierto tiempo. Y estamos hablando de la financiación autonómica, del planteamiento de que el gobierno central asuma parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica de Cataluña a cambio de un posible apoyo de los partidos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez, que es lo que ha provocado el recelo de varias comunidades autónomas de distinto signo político que piden que no se utilice esta cuestión como moneda de cambio. Claudia Cid, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
La financiación autonómica es, bueno, es un tema, desde luego, complicado, difícil para cualquiera que nos esté escuchando. Se trata de un modelo que se actualizó en el año 2009 y que afecta a las comunidades autónomas de régimen común, es decir, a todas, excepto al País Vasco y a Navarra.
Así es, el Estado financia los servicios públicos traspasados a las comunidades autónomas, como la sanidad o educación, desde los años 80, pero en 2009 la Administración Central y los gobiernos autonómicos acordaron modernizar el sistema. La idea era actualizar el modelo cada 5 años, pero no se ha cumplido. Los gobiernos calculan la transferencia de los recursos, haciendo una previsión de los ingresos que se van a recaudar por los impuestos cedidos a las comunidades autónomas. Algunos están cedidos en su totalidad, como el IBI, y otros son estatales, de los que se entrega una parte, como el IVA o el IRPF. Las comunidades reciben mensualmente las entregas a cuenta y a los 2 años, conocidos ya los datos reales de recaudación, se ve si se han calculado al alza o a la baja. Y ahí es cuando se hace la liquidación, que normalmente sale a favor de las autonomías, y es cuando hay que hacer un nuevo pago.
Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de explicar el modelo y la razón del debate que se está produciendo en los últimos días. Vamos a conocer claves sobre este asunto con Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada de FEDEA. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los criterios que se tienen en cuenta, Ángel, a la hora de calcular lo que corresponde a cada comunidad autónoma?
Bueno, hay muchas cosas. Hay una fórmula de necesidades de gasto que tiene en cuenta pues la población, la estructura por edades de la población, la extensión del territorio, la dispersión de la población, si eres una isla. Entonces esto te da, digamos, un criterio de lo que te tocaría idealmente. Después, en realidad, cada comunidad autónoma, en primera instancia, recibe el dinero de los impuestos que le tocan, de los cedidos total o parcialmente. Y luego el sistema lo que hace es retocar esa primera asignación. Las comunidades tienen que poner parte de sus ingresos, o sus ingresos teóricos, en un fondo que luego se reparte por población ajustada, por ese criterio ideal que decía al principio. Ahí está la primera fase, luego hay una serie de fondos que generan flujos o bien del Estado a las comunidades autónomas o al revés, las comunidades autónomas al Estado y de las comunidades autónomas entre sí. Y básicamente ahí se mezcla un poco de todo. Hay una parte, digamos, redistributiva, pero luego hay criterios bastante discutibles y además que entran en conflicto unos con otros. Pesa mucho el pasado, o sea, siempre hay una cláusula de statu quo que cuando cambia el sistema no pierde nadie. O sea, que es bastante complicado al final.
¿Y cómo se asegura un reparto equitativo para no beneficiar a unas comunidades autónomas más que a otras?
Bueno, no se asegura, es uno de los problemas. O sea, la población ajustada se podría considerar un reparto equitativo, pero el sistema no te lleva exactamente ahí, sino que te acerca. O sea, empiezas con lo que toca por impuestos y se te acerca bastante a lo que te tocaría por población ajustada, que sería ese criterio de equidad en función de necesidades, pero hay muchas cosas, hay bastante ruido y al final el reparto pues deja bastante que desear. Hay diferencias muy grandes entre unas comunidades y otras, especialmente si metemos en el saco a las forales, pero incluso sin ellas pues hay diferencias del orden de 20 y pico puntos entre la peor financiada, que es ahora mismo Murcia, y la mejor financiada, que es Cantabria. Uh-huh. Entonces, ese abanico, grande no debería ser tan grande, si metemos fuera de historia mayor. Y luego hay otro problema, que es que el sistema te cambia de una forma bastante caprichosa el orden. O sea, que hay comunidades que inicialmente, en base a sus impuestos, les tocaría poco, pero luego acaban teniendo mucho, y otras que les pasa lo contrario. O sea, que es un cierto cacao.
¿Cómo valoras esa propuesta que hemos hablado antes y que se ha colado en el debate político, de esa quita de la deuda como contravenda a una posible negociación política? ¿No parece que sea razonable o que lo vayan a aceptar, ¿no?, el resto de comunidades autónomas?
No, yo no lo veo muy factible. O sea, si la idea es condonar una parte de la deuda catalana a cambio de la investidura, pues las demás protestarán, y además protestarán mucho. O sea que eso no lo veo factible. Perdería mucho apoyo el gobierno en muchos sitios.
A raíz de esa propuesta, bueno, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ella se niega a, bueno, no contesta a si va a perdonar una parte de la deuda a Cataluña, pero sí que ha asegurado que la reforma del sistema de financiación autonómica, pues, es una de sus prioridades para la siguiente legislatura. ¿Cómo debería ser esta reforma? ¿Cuáles son las bases?
Bueno, esta reforma lleva bastante tiempo pendiente y estaría bien que se hiciera, si se hace para mejorar el sistema. Si lo empeora, pues casi mejor que la vez. ¿Cómo debería ser? Bueno, yo creo que habría que ponerle un parche urgente al modelo, que es, digamos, un fondo extra para las comunidades que están peor financiadas. Así, pues, digamos, la parte más problemática la quitamos del medio, y después pues habría que buscar un pacto entre los dos grandes partidos nacionales, y empezaría por ahí. Poner de acuerdo a las 15 comunidades es prácticamente imposible, y ese pacto pues debería abordar una serie, intentar mejorar una serie de problemas del sistema. Uno es la inequidad del reparto que comentaba antes, tanto en términos de los cambios caprichosos de orden como de las diferencias excesivas entre unas comunidades y otras. Otro es simplificar el sistema para que la gente lo pueda entender. O sea, lo que ahora mismo es muy, muy difícil de explicar a la gente normal, digamos, ¿no? Incluso a los especialistas a veces nos cuesta. Y luego hay otra cosa que es complicado, pero que es muy importante, que es intentar que las comunidades autónomas, digamos, que sean mayores de edad fiscalmente, ¿no? Que acepten la idea de que si quieren gastar más, en vez de pedirle dinero al Estado, lo que tienen que hacer es dar la cara y subir los impuestos de sus ciudadanos. Quizá de forma colectiva, no solamente cada una por su cuenta, porque favorecería a las más ricas, sino a lo mejor de forma colectiva, pues subir un tramo autonómico del IVA que habría que crear. Esta es una de las propuestas del grupo de expertos, para que, por un lado, puedan tener los recursos que necesitan, pero que los ciudadanos sean conscientes de que esto conlleva una subida de impuestos y que va a pagar a las arcas autonómicas, ¿no?
Muy bien, pues bueno, asunto complejo, desde luego, pero que hemos entendido un poco mejor gracias a Ángel de la Fuente, que es el director ejecutivo de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Gracias, Ángel, buenos días.
A vosotros, buenos días.
Gracias, Claudio.
A ti.
Veremos a ver cómo avanza este asunto, que navega, en fin, dependiendo del día, más en la orilla de la economía, más en la orilla de la política, y cuanto más se acerca a la orilla de la política, más difícil es entenderlo y más confusas son esas aguas. Seguimos en la mañana del fin de semana.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Para ir haciendo boca, ¿qué te parece un jamón de cebo 50% ibérico, antes a 129 euros y ahora 99? Me parece que te vas a poner a ver tutoriales para aprender a cortarlo de una vez. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 3 al 6 de agosto en tienda, web y app.
Como cada sábado, antes de llegar a las 8 de la mañana, vamos a marcharnos al cine para descubrir las películas que se han estrenado esta semana y que vamos a poder ver, pues, en el cine de nuestra ciudad, pasando fresquito, o incluso, si tienes la suerte de estar de vacaciones, pues en alguno de esos maravillosos cines de verano, al aire libre, que todavía hay unos cuantos en nuestro país. Vamos a hablar de cine con el crítico de esta casa, Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente, Jero. Oye, vamos a empezar, tengo yo muchas ganas, ya sabes que yo soy muy de cine, de autor, así que vamos a irnos a ver cómo suena lo nuevo de Jason Statham.
Jamás he visto un megalodón tan grande.
Ni tú ni nadie.
Es el depredador alfa. Tres gigantescos megalodones han escapado de la fosa. Espero que haya más suerte que la última vez.
¿Qué pasó la última vez?
Mejor no preguntes.
A ver, Megalodón 2, bueno. La fosa.
Bueno, bichos más grandes, más bichos, hay ataque playero, hay machadas de Jason Statham y también de un chino, porque ahora es coproducción con China, terror y humor como en la anterior, con un arranque muy potente que describe de dónde surgen los megalodones. A mí me ha gustado más que el anterior, no sé si es el director, que es un tipo singular, porque lo que ha hecho hasta ahora Ben Bentley, que es un británico, pues es más bien comedias de estas petardas, Kill List y un poco... alternativas, no le pega mucho, pero bueno, es entretenida. Quien vaya a ver Megalodón 2, sabiendo que su protagonista es Jason Statham y el malvado, el español Sergio Pérez Mencheta, sabe lo que va a ver.
Efectivamente, tenemos muchas ganas de ver tortazos y cine espectacular. Siguiente película que se estrena esta semana, El Reino de Terracota.
No pienso ser recluta siempre.
Encuentra al tirano y mátalo. Entonces serás un guerrero.
No podemos elegir lo que se nos da, pero podemos elegir lo que queremos tener.
Bueno, una busía china, muy interesante esta, ¿eh? Es de cine de animación, de dos directores chinos. Ese mercado es muy importante y también nos llegan cosas de allí. Mundo mágico subterráneo basado en el mausoleo del emperador Qin. Estas famosas figuras de terracota tienen que luchar contra unos bichos así, tremendos y tal. Un poco en la línea de la mitología china. Eso es lo que es una busía, que es en una China ancestral y con temas fantásticos. Pero muy bien hecha. Tiene secuencias de acción espléndidas, hasta un número musical. Promete secuela y a mí me gusta mucho para... chavales así de mediana edad, les va a gustar muchísimo.
Pues nada, la propuesta de animación de la semana y nuestra siguiente parada es una recreación de un fenómeno comercial real. Ahora lo comentamos.
¿Quieren vender gatos persas de peluche de alta gama?
Siempre ha sido mi empresa.
La empresa que creamos juntos.
¿Has pensado en envenenarlo?
1,000,000 de veces.
Bueno, es una... de los peluches Benny, se llama esto, Jero.
Sí, está en Apple TV, hay que decir que esta no se ha estrenado en cines. Y lo interesante es que la ha dirigido la hija de Al Gore, Christine Gore, y luego la ha escrito y la ha dirigido con su marido, con Damien Hirst, que es vocalista de OK Go. Y está en la línea de Barbie, Air, Tetris y otras películas que recrean fenómenos comerciales. Pero es cierto, estos son unos peluches que fueron muy famosos en Estados Unidos, igual que subieron, bajaron. Y entre medias, un tipo llamado Ty Warner le hace bastante daño a tres mujeres, con lo cual hay empoderamiento femenino también. Está bastante bien la peli, porque él es Zach Galifianakis, ella Elizabeth Banks, y hay más actrices también que lo hacen muy bien. A mí me ha gustado, es una sátira bastante dura, con cierto capitalismo machista, y está bien, es original.
Pues la siguiente es el estreno como director, el debut de como director del actor Jesse Eisenberg.
Bueno, está tan de arte y ensayo que no han hecho ni tráiler en castellano. Ya sabes que Jesse Eisenberg, le vimos en Zombieland, en la red social, ahora me ves. Es un actor neoyorquino de 39 años que es bastante intelectual y que a mí me da que esta película, que la ha escrito él también, tiene bastante que ver con su propio, o sea, es muy autobiográfica y es la historia de un chaval que canta, esta canción que vamos a escuchar, la canta el propio actor Ziggy Katz, que se ha hecho muy popular con Stranger Things, y que aquí tiene dos padres, que son los dos intelectuales y tal y así. Ella es Julianne Moore y dirige además una casa de acogida, gente necesitada, y le dedica más tiempo a esa gente que a su hijo, que lo pasa mal. Tema muy interesante, por cierto, o sea que además de la crítica al postureo intelectual, es una reivindicación o una llamada de atención a que los padres tienen que hacer caso a los adolescentes, tienen que hablar con ellos, porque les generan sino unos traumas tremendo. Pues, tema de permanente actualidad y ahora mucho también.
Es pues un buen consejo, desde luego, ese, aunque no siempre es sencillo. Siguiente película que vamos a comentar, Una cuestión de honor.
Está claro que la muerte de Eisa era evitable. Fue un rito de iniciación, una tradición de la academia que salió mal. Vamos a tratarlo como un homicidio involuntario.
Todos son responsables de la muerte de Eisa.
A ver, Jero.
una novatada en una academia militar y muere un chaval de origen argelino, que es francés, con su familia argelina. El hermano mayor se rebela un poco contra eso, ha tenido un pasado turbio el hermano, y en fin choca con las tradiciones y en concreto con el ejército. Es una película muy interesante, pero luego acaba siendo una historia de reconciliación y perdón, perdón, donde tiene un poder interesante la religión, tanto la religión musulmana como la católica, porque el director de la academia es católico practicante, con lo cual una buena película de cine social francés de Rachid Hami, el director, que es también actor, es el que hace hermano mayor, ya le vimos en La Melodía, y otra buena propuesta, en este caso de cine social.
Muy bien, y nos queda comentar una de adolescentes y tormentos emocionales de los adolescentes.
Sí, sí, sí. Más tormentos emocionales.
Seguís esperando vuestra mascota mágica. Vuestra paciencia va a ser recompensada.
No siempre puedes hacerte invisible y huir de todo.
Bueno, efectivamente esta es la segunda parte de una película que ya dirigió también Sven Unterwald, que es un alemán especialista en cine familiar y que ya adaptó la primera novela de Margit Auber, que es muy interesante también, porque es una especie de intento de Harry Potter donde los problemas de los chavales adolescentes también tienen su cabida, ¿no? Es un colegio en el que cada uno tiene una mascota mágica, mascota que en cierto modo es con la que se desahogan más que con sus padres muchas veces, con lo cual de nuevo este tema sale con los primeros amores, las primeras grandes soledades, los primeros enfrentamientos entre machos alfa y hembras alfa. En fin, interesante la peli, aunque es más bien para chavales jóvenes. Yo creo que el adolescente medio ya le pega, digo, a partir de 15 o 16 años le pilla un poquito como demasiado infantil esta película, pero es apreciable, ¿no?
Pues nos queda comentar, Jero, las propuestas, seguro que muy apreciables todas, en esto no fallamos, de 13 para el fin de semana. A ver, cuéntanos.
Bueno, es muy difícil superar lo que hicimos ayer, que es empezar con El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara, pero hoy ponemos una buena película de Jim Caviezel, dirigida por Kevin Reynolds, La venganza del conde Montecristo, una muy buena adaptación de la novela de Alejandro Dumas, hoy media de la mañana, antes que esta. Y luego una italiana divertida, Doctor West. Mañana también buen cine español, El marino de los puños de oro. Hay bastante buen reparto ahí, pues está el boxeador Pedro Carrasco. Y luego Botón de ancla, que es un clásico de Ramón Torrado. Y acabamos con dos de acción, de las que a ti también te gustan, de Sylvester Stallone. Alto, mi madre dispara, que esa es comedia de acción. Y luego Máximo riesgo, que es menos comedia, dirigida por Renny Harlin. Y también con Stallone pegando a diestro y siniestro.
Stallone en la agenda, apuntado. Jerónimo
apuntado, ¿no?
Jerónimo José Martín, gracias, que tengas un buen día. Hasta luego.
Igualmente, un abrazo enorme.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Cuando se te gripa la moto en mitad de la calzada, suena así. Y cuando se te gripa esa misma moto pero asegurada con Línea Directa, así. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Cuando la traición se alía con la injusticia...
No podría vivir en un mundo en el que tú tuvieras todo y yo nada.
Solo queda dolor...
Te exijo una explicación.
...y pérdida.
¡Me enviaste al infierno! ¡No!
Jim Caviezel.
Hace mucho tiempo que estaba esperando este momento.
Guy Pearce.
¿Por qué haces esto?
Digamos solo que es venganza.
La venganza del Conde de Montecristo.
Por la vida que me robaste.
El sábado a las 3 de la tarde... En 13.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, crack, cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y pum, en un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete Narantástico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.